blanco de la paz con que soñaron los mártires que te levantarán.
Más de 30 años en el teatro, puedo decir la edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38, o sea, si tú tienes más de 30 años, tienes más que yo, mucho más que yo.
53 tengo.
53 años, pero no parece.
No, yo siempre digo 49,
¿sí?
Hasta que aguante. Pero ya las canas, ya. 53.
Te has ganado más de 10 premios de escena, que creo que es algo...
Sí, hace tiempo no me gano uno, mira.
¿Hace cuánto?
Hace como... El último fue hace como 10 años.
10 años. ¿Y hay ganas de productor, de actor? Porque eres productor, actor.
Sí, así, fueron tres veces por actor y por productor, o sea, por la obra, fueron otros y así nos hemos ido, ¿no?
¿Tu vida ha sido el teatro toda la vida?
Si no cuentas vender zapatos en Zona Libre. ¿Qué? Por 30 años, ajá, de 8 a 5, pero yo salía a las 5 y...
¿Cómo sales de vender zapatos a dedicarte a una vida de teatro full? Porque cerraste...
Era full. Pero si tú amas lo que te gusta y solamente lo puedes hacer de noche por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por mantener una familia, como quieras llamarlo, entonces si lo tienes que hacer de noche, lo haces de noche, lo haces a la hora que sea. Y yo lo hice por 30 años, lo hice de 6 de la tarde a 12 de la noche.
¿Y tu familia te apoyaba? ¿Sentías apoyo de tu familia para
me apoyaban en el sentido de que, bueno, mientras vayas a trabajar a la oficina, mientras vayas a la empresa familiar, de 6 en adelante puedes hacer lo que tú quieras. Si eso es apoyo, me apoyaban.
Ahora, muy poca gente sabe que te dedicabas a lo de Zona Libre y de repente dicen, oye, Aarón, no, piensa que toda tu vida, porque te han visto toda tu vida envuelto en el teatro, dicen, oye, tomó la decisión de dejar de trabajar en un negocio para dedicarse a un mundo donde todo el mundo en Panamá, sí, dice que es difícil de vivir.
Tomé la decisión, la tomaron por mí, digamos.
La tomaron por
ti. La situación. Los bancos la tomaron por mí. Venezuela, los clientes de Venezuela la tomaron por mí.
La tomaron por ti.
Sí, ya cuando definitivamente cuando ya la situación de Zona Libre fue insostenible y las deudas, y entonces yo decidí tomar la decisión de cerrar Zona Libre y dedicarme a esto a tiempo completo y ver si podía vivir de esto. Y llevo 4 años y obviamente no es, o sea, tal vez no puedo vivir como en los buenos tiempos de cuando estaba Zona Libre, que
claro,
yo tenía bote y tenía casa en Coronado. Ahora no tengo bote, no tengo casa en Coronado, pero
eres feliz.
Pero soy feliz. Tenemos un dicho que lo hemos venido diciendo sobre todo esta semana. Ajá. Porque esta es la semana del infierno, que le llamamos en teatro,
claro,
que es la semana de la construcción técnica, y es horrible y todo es problema, pero tenemos este dicho de que el peor día aquí en el Teatro Nacional montando una obra es mejor que cualquier mejor día en cualquier otro lado.
Claro, lo disfruto.
¿Me explico?
Claro.
O sea, llego a mi casa a la 1 de la mañana, muerto de sueño, cabreado. ¿Puedo decir cabreado?
Sí, puedo decir lo que
cabreado, con dolor de cabeza, no quiero, pero a las 9 de la mañana, cuando tú brincas de la cama para hacer lo que vas a hacer en el día, ah, es una belleza.
Ahora, también tienes un teatro que es el Teatro Plaza, La Plaza, ¿no?
El Teatro La Plaza.
Queda, sí, en el barrio. Vamos a hacerle propaganda, ¿no?
Vamos a hacerle propaganda. El Teatro La Plaza de Barrio, sí.
¿Eso lo abres también junto con el momento que decides salir de Zona Libre?
Sí, sí. Yo decidí salir de Zona Libre y, bueno, ¿ahora qué hago? Dije, me voy a meter a hacer producciones, pero obviamente si no tienes un teatro, y en ese tiempo nada más había 2 teatros, 3 teatros, porque no estaba el Nacional, no estaba La Plaza, no estaba el Pacific Nuevo, no existía nada de eso. Entonces, para hacer teatro necesitas un teatro. Y si tienes que pelear con los productores para alquílame un mes, alquílame una semana, sí, alquílame. Entonces, también una de las decisiones fue, si yo quiero tratar de vivir el teatro, tengo que tener un teatro, aunque sea chiquitito.
¿Y se puede vivir el teatro?
Como La Plaza.
¿Se puede?
Vuelvo y repito, no tengo bote, no tengo casa en la playa.
Pero tienes comida.
Tengo comida, ajá, tengo casa, tengo carro, tengo mis hijos, mi hija ya estudió, mi hijo va a estudiar ahora. Tengo mi novia, que la puedo llevar a cenar una vez a la semana, con degusta, 40%
de descuento. Claro.
yo creo que eso es una buena vida.
Se está, o sea, como mayor diciendo cómo buscar descuentos, ¿ah?
Sí, y sí, sí hemos tenido esto de que tú sabes que nosotros salimos mucho de que en grupo.
Sí.
De que el grupo de los jueves, el grupo de los sábados. Y sí he tenido momentos de los grupos de los sábados de que vamos todos a... Somos Guaca. 20 y nos vamos a Maíto.
Ajá.
Entonces yo no tomo. Entonces partir la cuenta entre 10 hombres, claro, y pagarle el guaro a todo el mundo, a veces es como que... Oye, ¿y si nosotros no vamos y no vamos a...?
Nos encontramos después.
Nos vemos después, sí. Sí he tenido que ajustar un poquito mi...
¿Y qué es, qué es lo más difícil de esta vida, la vida del teatro? ¿Qué sientes que es lo más difícil?
Lo más difícil es hacer que la gente llegue al teatro.
Convocar a la gente.
Sí, y yo... Miento, lo más difícil es que vives en un país tan chico donde la gente que va al teatro es tan limitada, que no es como en otros países. Por ejemplo, esta obra nos tomó un año y medio hacerla, prácticamente. Y montarla nos tomó 2 meses y medio de ensayo. Nos tomó 10 días montarla aquí. Y la obra dura 2 semanas y ya. O sea, esto mismo que estamos haciendo aquí, en otro país, tú podrías, en un país como México o Argentina, tú podrías, ¿cómo se dice? Milk it.
Sí, pues le puedes, así, como agarrar la vaca.
Tú podrías ordeñar la vaca por 6-8 meses.
Sí.
Y obviamente en Nueva York
ni se diga. Pues la vaca no se ordeña así, ¿no? Se ordeña, epa.
Obviamente en Nueva York ni se diga, en Londres, claro, ni se diga. Pero vamos a compararnos con México y Argentina. Por lo menos 6 meses podría correr esta obra.
Claro.
Y ya tú te sacaste la...
Sí.
Te sacaste la mierda por un año y pico, pero vives de la obra por 6 meses.
Sí, inviertes mucho tiempo y al final el tiempo es corto para poder sacarle provecho.
Exactamente. O sea, nosotros ya estrenamos esta obra, dura 2 semanas y ya yo estoy ensayando la que viene. Porque cuando se acabe, entonces, ¿ahora qué hago?
Claro. ¿Y haces varias obras a la vez a veces o no
haces? Ahora mismo tengo 2. Tengo la que está en la plaza, que se llama La Foto, que ya se acaba en estos días, y tengo esta. Y siempre estoy haciendo 2 cosas a la vez. O una está corriendo y estoy montando la que sigue, o estoy en teatro escolar.
Claro, haces obras
escolar. Siempre estoy haciendo lo de la plaza y otra cosa.
Ahora, ¿tienes alguna experiencia así en tu vida, en toda tu vida de teatro inolvidable, que nunca te olvidas, algo que te llena, que te hace...?
Tengo muchas.
Sí, pero una así que nunca te olvides, que tú digas, wow. Algo que tú digas, no sé, de repente hacer esta obra...
Te voy a decir una de ahora.
Reciente, sí.
Una reciente. Hay una escena en esta obra donde María Osa Amador, clandestinamente... Te voy a contar un pedacito, ¿no? Clandestinamente construyó la bandera, porque la bandera que los americanos le habían dado a Panamá, no sé si alguna vez la viste, era una vaina horrible.
Uh-huh.
Una cosa amarilla con roja, una cosa horrible. Y ellos dijeron, no, esto no representa a Panamá en ningún lado. Entonces, uh-huh, ella se encierra en un closet a hacer la bandera que conoces hoy en día.
Claro.
Y cuando está todo el mundo en la plaza, ella entra con la bandera y dice, hice esto, a ver qué les parece, más o menos. Y hay un asta, y la ponen en el asta y empiezan a subirla. Y hay una canción muy bonita que se llama Bandera.
Uh-huh.
Y están subiendo y todo el elenco... O sea,
la
orden de dirección es todo el mundo siga la bandera con los ojos. Entonces todo el mundo va siguiendo. Y la canción es la canción. Y hace un par de días vimos la escena por primera vez. Y aquí éramos como 20 personas viendo el ensayo. Y entonces yo estaba adelante y yo miré así para atrás y estaba todo el mundo de que... Entonces son... O sea, esos momentos que te emocionan, tú nada más piensas de que voy a emocionar a 800 personas por noche.
Claro.
Espero que pase. He tenido muchos momentos de esos, ¿no? Momentos en que tú dices, wow, estoy haciendo las cosas bien.
Y te ha tocado, también haces stand-up comedy, haces figurar Miami en la televisión.
Ajá, hago de todo.
Estamos jodidos, haces de todo
para poder pagar la cuenta.
Para poder comer maíto
todos los sábados.
Pero de todas estas cosas que haces, ¿lo más difícil es hacer reír a la gente o llorar a la gente?
Lo más difícil es hacer reír a la gente. Hacer llorar a la gente es fácil.
Es fácil.
Sí, no, a mí en lo personal me gustan mucho los dramas. Como actor me gustan mucho los dramas. Yo hace unos años hice el diario de Ana Frank y la gente salía llorando y gracias por esto y etcétera. Creo que hacer reír es más fácil.
Sí,
porque los dramas son, no sé, la verdad, ambas cosas tienen su truco.
¿Tienes dos hijos?
Tengo dos hijos.
Dos hijos que, uno, un niño y
Mía, que está ahí.
Trabaja contigo, ¿no? Me acaba de decir antes conmigo, en la entrevista.
Sí.
Que, ¿qué, sí, ahí está?
Ahí está con
hola.
Su.
Sí. Dice, tú me acabas de decir que no hay nada más lindo que poder trabajar con tus
hijos. No hay nada más lindo que poder trabajar con mis hijos. Yo amo que mi hija trabaje conmigo. Ella trabaja conmigo en la plaza. Ella atiende la plaza conmigo. Es la gerente del bar. Yo hago dos obras y ella hace una. Siempre me ayuda, como que no puedo hacer todas tampoco. Entonces ella hace una cada dos, tres meses. Y es la, también es la encargada técnica del teatro. Se quemó un foco, se quemó esto. Y aparte, ella es diseñadora gráfica, entonces hace todos los programas, todos los afiches, etc. Y es diseñadora de luces también. Entonces, ahorita mismo en esta obra es asistente del diseñador de luces. Por eso la ves ahí con su...
Obvio. ¿Te gusta que siga tus pasos?
Me encanta, me encanta. Sí. Espero que sea directora, diseñadora de luces. O sea,
¿la versión figurada Mayani de mujer?
La versión Aarón mejorada.
Mejorada.
Sí.
¿Y el varón? ¿Qué hace el varón?
Mi hijo, yo quise que estudiara escenografía. No me oiga Rafa por ahí.
Ahí está, demonio.
Yo quería que estudiara escenografía, pero él quiere estudiar animación. Quiere trabajar en Disney y Pixar.
Ajá.
Eso es lo que le gusta. Así que se graduó este año y si Dios quiere, para allá vamos.
Ahora, ¿cómo quedas de director? Eras actor, pasas a ser director, productor. ¿Cómo haces?
¿Cómo quedé de director?
Sí, director.
Bueno, siendo actor por los primeros 20 años y siempre pensé como que me falta mucho para ser director, me falta mucho para ser director. O sea, para mí los directores siempre eran, o sea, Bruce Quinn, esta gente de 70 años, para mí siempre. Como que necesitaba mucho. Pero a medida que pasaba el tiempo y yo estaba en una obra, yo me sentaba y miraba al director trabajar y decía, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho esto. O me parece que esto no está bien, me parece que... Pero siempre respetando porque al director lo que él dice. Y me tomó 20 años decir, ¿sabes qué? Esto yo lo puedo hacer mejor o igual, o no mejor ni igual, a mi manera. Empecé con una obra chiquita de cuatro personas, una comedia, que se llamaba Silvia, una perrita. Y me fue bien y ahí fui, y ahí fui, y ahí fui, hasta que quedé... Me llamaron para hacer mi primer musical aquí en el Teatro Nacional, que se llamaba Aída, que era una obra de Disney. Y me fue bien y de ahí empecé a agarrar Los Miserables y El Fantasma de la Ópera. Y creo que todo lo que he hecho en teatro fue para llegar aquí a este día hoy. Porque hacer esta obra de cero no tiene ninguna base, no tiene ninguna referencia. No te puedes meter a YouTube. Dije, ¿cómo hicieron esta escena en Broadway? No existe eso.
Explícanos cómo, hablando de esta obra, explícanos cómo esta obra inicia. Tengo entendido que Diego Valdía de alguna manera se acerca a ti, tú acercas a él. ¿Cómo,
sí,
cómo
esta, te bueno, yo trabajo con Diego en Quien Te Ve, en el programa de Como Figueroa Mayani. Entonces un día me llamó y me dijo, oye, te invito a almorzar. Y yo pensaba que era para algo de eso.
Sí.
Y cuando fuimos a almorzar me dice, te quiero tirar una idea para ver tú qué piensas. Me leí este libro Con Ardientes Fulgores de Gloria de Morgan. Y me gustó, y ahorita que vine de viaje y vi Hamilton, ¿no te parece que podríamos como unir las dos cosas y hacer un Hamilton panameño? Y yo le dije, ¿quién va a ir a ver eso? ¿Tú estás loco? ¿A quién le importa la historia? O sea, entonces él me preguntó como que, ¿qué pasó en 1903? ¿Qué pasó el 3 de noviembre? Y yo, bueno, nos independizamos. Me dice, sí, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Y le dije, la verdad no tengo idea. Y así yo después fui preguntando y nadie tiene idea. O sea, nadie en Panamá sabe qué pasó. Aparte de los profesores de historia. O sea, yo le he preguntado a mis amigos, a las amigas de mis amigos, nadie sabe lo que pasó. Entonces le dije como que, ok, cuéntame la historia, cuéntame la obra. Y en media hora me contó toda la trama, todas las escenas, con esta emoción y esta pasión. Y él me iba contando, entonces de ahí nos vamos a la estación del ferrocarril. Entonces en la estación del ferrocarril pasa esto y esto y esto. Entonces ya yo tenía como la estación del ferrocarril en la mente. Y era disque, esto, y este puede ser Leonte. Y entonces María Osa cose la bandera y canta una canción, no sé qué canción todavía, pero canta una canción porque tenemos que escribirla. Y yo, oye, Juliet puede ser. Ahí me fue como agarrando.
Claro.
Y cuando se acabó la cena le dije, ¿sabes qué? No hay guión. Me dijo, no hay guión. Y yo le dije, si me escribes un guión de aquí a 6 meses, estoy. Y a los 6 meses me trajo el guión, dije, coge, que tenía 300 páginas. 400 ideas de canciones, o sea, era una cosa horrible, era una miniserie. Y entonces le dije, dámelo por un tiempo. Entonces me dio el guión y yo agarré el guión y lo bajé a 120 páginas, que son 2 horas, en teoría. Y le bajé, no las canciones porque no existían, pero el título de las canciones y el lugar donde las canciones iban, la bajé a 20, que es lo que debe tener un musical más o menos. Pero entonces era disque, ok, Amador se pelea con fulano. Aquí va una canción de que Amador se pelea con Bruno Varila. Entonces todavía había que escribir la canción. Y eso nos tomó un año.
Wow. O sea que la gente que ven aquí va a aprender no solamente a pasarla bien, a divertirse, a llorar, a reír, también va a aprender la historia. Va,
o sea, tú vas, es lo importante. Vas a salir de aquí sabiendo, ah, eso fue lo que pasó el 3 de noviembre de 1903. El 3, 4 y 5. Son 3 días.
Y justo ahora en el mes de la patria, ¿no? En noviembre.
Lo hicimos a propósito, ¿no?
Claro, no, no.
Sí, que no sé, pero si fue una buena decisión, porque el 5 de noviembre todo el mundo está en la playa.
Sí.
Pero
empezó el 5 de noviembre.
Empezó el 5 de noviembre.
Termina el
17.
Y la gente quiere boletos, ¿dónde los consigue y eso?
En Panatickets. Panatickets.com es online. Y si quieres ir a ver tus boletos, en las tiendas Novi y los Felipe Mota.
Ahora, tratar con actores.
¿10 qué? ¿10 qué? ¿10 minutos o 10 segundos?
Dice que cuenta hasta 10. No, ey. Y tratar con actores aquí en Panamá, obviamente los actores, yo creo que ningún actor está aquí bien pagado, porque lo mencionabas, no sé si está bien.
Define
pagado.
Bien pagado.
Difícil vivir de la actuación aquí, ¿no?
Está bien pagado en cuanto a
al mercado panameño.
A estándares panameños. Pienso yo.
Pero un actor, obviamente, afuera.
No puede vivir de eso.
Exacto. Entonces, ellos tienen que tener otro trabajo, tienen que, obviamente, hacer otras cosas. ¿Cómo haces para comprometer a toda esta gente a que esté aquí, a que vengan todos los días? O sea, es un trabajo de
es difícil, gente, ¿no? Es difícil. Primero me aseguro de que los ensayos sean de 7 de la noche en adelante, para que todos puedan ir a su trabajo. Si los ensayos pudieran ser todo, porque en otros países donde el elenco trabaja en la obra y hace su trabajo, tú haces ensayos de 8 horas al día, como si fuera un trabajo.
Claro.
Aquí los ensayos fueron de 2 horas al día, 3 horas al día, de 7 a 10, digamos.
Igual que
y los fines de semana en la tarde.
Pero las horas quedan espectaculares aún cuando se entrena así.
Yo creo que la gente le mete mucho, mucho corazón. Aquí sí. Se trabaja mitad por salario, mitad por corazón. No es un trabajo para la gente, digámoslo así.
Lo disfrutan.
¿Me entiendes?
Aarón, ¿y tú sientes que al final tú tenías, cuando naciste, estudiaste, pensaste en una vez ser director o pensaste trabajar en zona libre?
No, yo siempre era artista, pero ¿sí? cuando yo me gradué, yo le pedí a mis padres que yo quería ir a estudiar cine, teatro, actuación. Y obviamente era otra época, no era igual que ahora. Claro. Creo que ahora es diferente. Lo he visto yo con mis amigos y los hijos de mis amigos. Pero en ese tiempo era lo lógico era que tú fueras a trabajar en la empresa de la familia. Entonces era, no, tú no puedes ir a estudiar, tienes que, no sé qué, puedes ir a estudiar en Panamá. Obviamente en Panamá no había teatro, entonces estudié computadoras. Y lo demás, yo pude estudiar fue después. Después pude hacer mi curso, me iba, hacía cursos, volvía.
Pero era un sueño que tenías, era una chispa esa que te picaba, que sabes que quiero ser.
Sí, yo sabía que esto es lo que me gustaba, sí. Pero tenía una obligación con la familia que está bien, no me arrepiento que lo hice, pero ya, es más, el otro día, no sé si viste un libro de las 500 caras de Panamá o los 500, ¿lo viste?
Sí.
Que por alguna razón yo estoy ahí, no sé, y yo se lo mandé a mi mamá, le dije que mira lo que, ¿dónde salí? Se lo mandé por WhatsApp, ¿no? Y mi mamá, que en ese tiempo, tú no vas a ser actor, ¿qué te pasa? Tú no vas a nada. Me contestó como, te felicito, por fin estás donde siempre quisiste estar. Me contestó algo así. Y yo me quedé como que, ok, me tomó 30 años que mi mamá me dijera eso. Pero hoy en día siento que están muy orgullosos, ¿no? O sea, ya tienen sus boletos para venir el primer día. Y mi mamá me escribe todos los días, ¿cómo está la obra? ¿Cómo te sientes? Creo que ya se dieron cuenta que había. Pero todo pasa por algo. A lo mejor si lo hubiera hecho desde un inicio, no estaría yo aquí, no sé.
Dejaste lo que, la zona libre, como dices, para hacer esto. Hay mucha gente en su vida que a veces le da miedo hacer eso de voy a dejar este sustento para meterme a lo que me gusta porque no puedo vivir. ¿Qué le puedes decir a esa gente que está pensándolo y en verdad si me gusta esto y no sé si puedo vivir, lo hago o no lo hago?
Lo único que yo puedo decir ahorita por mi experiencia de ahora es que si te da para, o sea, si lo que tú quieres hacer te da para pagar tus cuentas y porque sí me ha pasado, a veces tú haces un proyecto de teatro y te va más o menos o la obra de la escuela que vas a dirigir, tengo que llamar a tu esposa y decirle, ¿me puedes dar un adelanto? Porque tengo que pagar el agua. O sea, sí es un poquito difícil. Sí estoy pensando, dije, como, ay, necesito tanto este mes. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago esta obra? ¿Hago esto en Quien Te Ve? Pero si tú haces lo que te gusta, el hecho de que tienes que ver, que manejarte las, a ver cómo vas a pagar las cuentas,
vale la pena.
Vale la pena, porque estás haciendo lo que te gusta, no te molesta. Yo aquí ya vamos a ir para 10 días aquí montando, y yo vengo todas las mañanas a las 9 de la mañana. Soy el primero que vengo. Y me voy a la 1 de la mañana todos los días. Soy el último que me voy. Y yo no siento que estoy trabajando. O sea, yo puedo llegar a mi casa y que, ay, trabajé 14 horas hoy, no puedo creerlo. No trabajé 14 horas.
¿Qué diferencia hay del teatro de antes al de hoy en día? ¿Hay alguna diferencia?
Yo pienso que hoy en día hay más gente que viene al teatro porque le gusta y no obligado. Antes había como que, oye, cómprame dos boletos, o alguien compraba una noche a beneficio de, entonces tú estabas obligado a comprar. Creo que ya la gente viene al teatro porque le gusta. O sea, he sentido eso de hace muchos años, de hace como 3-4 años para acá, digamos, que la gente va al teatro por como ir al cine.
Dice mi productor que si tú disfrutas más dirigir. O actuar.
A hoy en día dirigir.
Sí.
Sí, porque...
¿Te gusta mandar?
¿Sabes qué? No me gusta... O sea, sí... O sea, me gusta, cuando yo dirijo, es como si, y vamos a decir que la obra tiene 20 actores, es como si yo hiciera los 20 papeles. Así me siento.
Claro.
¿No? Haz esto así, haz esto así, sube acá, ¿no? Entonces, los 20 actores son un reflejo de cómo yo actuaría, digamos. Y no me gusta actuar y dirigir a la vez, que es algo que me pasó aquí, porque si yo no estoy bien, aquí me pasó, yo tengo un papelito sorpresa en 1903.
¿Ah, sí?
No voy a decir cuál es, por ahí me verán.
Ven a verlo.
Ven a verme. Y entonces me costó mucho aprenderme la canción. Porque tenía la cabeza metida en tantas cosas que la canción siempre la fui dejando como que después me la aprendo. Cuando me tocó ensayar ya con todo el mundo, no me sabía la canción. Y después que pasa mi escena y viene otra escena y el actor no se sabe su canción, ¿cómo lo puteas?
Claro.
Porque mi trabajo es decir, ¿cuándo chucha? Mi trabajo es decir, ¿cuándo carajo te vas a aprender la bendita canción? Estamos a una semana, pero si, ¿cómo le voy a decir eso si yo no me sé la mía?
¿Y como director eres cabrón?
Súper.
¿Sí? ¿La gente te tiene miedo?
No, yo no sé si miedo.
¿Respeto?
No, miedo. La gente sabe que soy mal, me pongo de muy mal humor.
Sí.
Tiro libreto, grito.
¿Cómo haces en la escuela para trabajar con los niños cuando tienes?
Tiro libreto y grito.
Sí. Pero aprenden.
Aprenden. Ahí sí, así es como que, y se quedan todos callados y al día siguiente nadie falta.
¿Contigo los directores eran así también o eran más?
Más o menos. A mí, yo tenía un director que me garnateaba.
¿No era Bruce Quinn?
No era Bruce Quinn. Tenía un director que me garnateaba y eso, yo quisiera garnatear a los actores. Eso funciona. No, pero hoy en día no puedes.
Claro, de hecho.
Lo he hecho un par de veces.
¿Te puedes decir quién era el director o no lo quieres decir que te garnateaba?
Edwin.
Sí. Edwin Cedeño.
Sí. Funcionó más o menos.
Bueno, Aarón, yo creo que al final es... Tratar de, aquí el programa es para tratar de agarrar a figuras como tú, figuras que han logrado alcanzar cosas. Pero estás en el libro Las 500 caras, porque has hecho algo importante para Panamá y para el mundo entero, yo creo. Uh-huh. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes, a esos muchachos que están ahí en la calle y, hey, quiero hacer algo, pero no sé si hacerlo o no hacerlo, estudio o no estudio? O sea, ¿qué un consejo, digo, yo bueno, sé que le consejo a tus hijos, pero ¿qué consejo le podrías dar a estos jóvenes?
Bueno, volviendo al tema de lo que me preguntaste, de que si vale la pena hacer lo que te gusta y aunque no te haga millonario o lo que sea, existe este dicho famoso, estoy seguro que lo has leído, de que haz lo que te gusta y nunca trabajarás un día en tu vida.
Sí.
Ese es mi caso ahora, es el caso de, yo lo veo a mi hija, yo sé que mi hija no está trabajando, ahí la ves trabajando y no está trabajando.
¿Se ve reída?
Sí, ella está feliz en lo que está haciendo. Entonces, por lo menos empiecen tratando de hacer lo que les gusta. Si es dibujar, como mi hijo, o sea, cuando mi hijo me dijo, papi, quiero irme a estudiar animación porque quiero hacer mi propio comic book, y bueno, yo lo primero que pensé fue, este se me va a morir de hambre. Pero si se muere de hambre, entonces vemos qué pasa. Pero yo le dije, tú dale. ¿Y qué pasa si el pelado acaba dirigiendo una película de... Tú nunca sabes,
claro.
¿Entiendes? Entonces yo le dije, dale, y él está tomando clases y todos los días me dice, me manda, mira el superhéroe nuevo que hice hoy.
Aaron, la verdad que les deseo mucho éxito, estoy seguro que les va a ir bien.
Gracias.
Se ve tremenda escenografía.
Está bonita la escenografía.
Y se ha visto por las redes y todo que están trabajándola bien duro, así que muchos éxitos.
Hombre, gracias a ti por la oportunidad y todo.
Y bueno, venga, ¿cuánta gente cabe aquí?
750.
¿750?
Sí. ¿Puedo hacer una cuña?
Lo que tú quieras puede ser.
Hay gente que ha escrito que no, que los boletos en 40, que los boletos en 50, que está caro. Tú ves ahí arriba, el tercer piso,
sí.
Los boletos valen $15 ahí arriba. Y es la mejor vista del teatro. Y hay 200. Y no tienes a nadie al lado, no tienes a nadie adelante.
O sea, que 200 personas cada hora.
O sea, si yo viniera a ver la obra, yo la vendría a ver arriba. En serio.
¿De verdad?
Arriba se ve espectacular. Arriba. Y la ves clarito
y
ves
el todo. Teatro está bien bonito recién.
Nuevecito, huela nuevo.
Huela nuevo, ¿verdad? Bueno,
está bonito.
Súper, gracias.
Dobby.
Bendiciones.
Gracias, papá.
Gracias.
Nos vemos.